y BluRadio.com.
En Bogotá, tres estaciones fueron afectadas. Se presentaron apedreos en el comando de la Policía Metropolitana del Valle de la Aburrá, en Soacha, León 13, en la estación sur de Ibagué. 77 vehículos fueron afectados. 37 vehículos.
El balance lo hace el propio director encargado de la policía, que es el general Gustavo Moreno, que en este momento desde el Ministerio de Defensa, con tapabocas, hace el balance de los hechos que ocurrieron hasta esta madrugada. 7 muertos, está revelando, no 5, como les habíamos informado, 7 muertos en las últimas horas, 56 centros de la policía, incluyendo CAIS allí, atacados y vandalizados.
Comerciales, un semáforo vandalizado, y 70 capturados por daño en bien público y violencia contra servidor público. 33 en Bogotá, 16 en Madrid, 6 en Ibagué, 3 en Mosquera, 1 en Medellín y 1 en Cali. En total se desarrollaron 26 protestas.
Muchas gracias, señor general. Como ustedes pueden ver, el balance que ha sido dado a conocer.
Este balance son los números de ayer y ahora habla el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en Mañanas Blue.
Del vandalismo, de la atrocidad, de la violencia que tuvo lugar el día de ayer. Este balance enluta a la sociedad toda vez que cobró vidas humanas. Enluta a la sociedad toda vez que dio lugar a la afectación de bienes públicos que están al servicio de la ciudadanía. Enluta a la sociedad toda vez que limita las capacidades que se han construido con el propósito de crear condiciones de tranquilidad, de seguridad y de convivencia. Por esa razón, primero de todo, quiero reiterar el dolor que produce la muerte de Javier Ordóñez, así como el reiterado sentimiento de solidaridad con sus familiares. Con los familiares del señor Ordóñez se avanzará en el establecimiento de contactos y, por supuesto, en la definición de acciones que materialicen ese sentimiento de solidaridad que tiene hoy el gobierno colombiano y, por supuesto, nuestros compatriotas a raíz de su fallecimiento. En segundo lugar, hay que decir que la Policía Nacional es una institución querida. La Policía Nacional es una institución que se ha ido ganando a lo largo de los años su posición en la sociedad por su permanente servicio a la ciudadanía colombiana. La Policía Colombiana ha atravesado a lo largo de los años por distintas etapas y está siempre en un proceso de mejoramiento, en un proceso de fortalecimiento de sus capacidades, en un proceso de fortalecimiento de los controles para efecto de que cada día haya más y mejores policías en la calle sirviéndole a la ciudadanía. No obstante, es necesario reiterar que la política del gobierno es de cero tolerancia. Cero tolerancia con la violación a la ley. Cero tolerancia con el desconocimiento a las normas constitucionales. Cero tolerancia con cualquier quebrantamiento de las obligaciones constitucionales, legales o derivadas del ordenamiento interno de la Policía Nacional. Por esa razón, rechazamos nuevamente, con dolor y con indignación, los hechos que pueden comprometer a dos agentes de la Policía Nacional y que concluyeron ayer, infortunadamente, en la muerte de Javier Ordóñez. En esta materia, el Gobierno Nacional y, por supuesto, la Policía continuarán prestando, por instrucciones del señor Presidente de la República, toda la colaboración que se requiera a las autoridades competentes para efecto de que avance la investigación, se esclarezcan los hechos, se individualicen las responsabilidades y se impongan las sanciones que corresponden. Adicionalmente, debo decirle a los colombianos que rechazamos la estigmatización que pretende hacérsele a la institución policial. Los hechos violatorios de la ley en que puedan haber incurrido algunos de los uniformados no puede conducir a la estigmatización general, al señalamiento general que algunos pretenden hacer de la Policía Nacional. De otro lado, dentro de ese propósito de colaboración de la Policía y del Gobierno Nacional, por supuesto que esta estará particularmente atenta a que se tenga en colaboración con la Fiscalía General de la Nación el resultado pronto de la necropsia que debe realizarse a el cadáver de Javier Ordóñez para que queden perfectamente precisadas las causas de su fallecimiento. Asimismo, queremos decirle a los colombianos que se ha trabajado desde el minuto uno, cuando se tuvieron conocimiento de los hechos, en forma muy estrecha y en coordinación con la señora alcaldesa de la capital de la República. El Gobierno Nacional entiende que esta es una acción conjunta de las autoridades. El Gobierno Nacional entiende que esta es una acción coordinada que debe adelantarse para reunir capacidades que permitan hacerle frente a esta situación de vandalismo, normalizar la situación, estabilizarla y continuar en la diaria tarea de crear condiciones para que los bogotanos y los colombianos puedan vivir y trabajar tranquilos. Esa actitud la mantendrá el Gobierno Nacional. Seguirá actuando en coordinación y en permanente comunicación con la Administración Distrital. Adicionalmente a lo anterior, es importante poner en conocimiento de la opinión pública colombiana que, en lo que tiene que ver con quienes participaron, tomaron parte, actuaron en los hechos violentos y vandálicos de ayer, a través de redes sociales se han identificado perfiles que realizaron publicaciones en contra de la policía. La tendencia de las publicaciones promovió la violencia contra servidores públicos, incitando a la ciudadanía a realizar acciones vandálicas y de violencia contra instalaciones y funcionarios de la Policía Nacional. Además, en esas mismas redes se están promoviendo actos de justicia por mano propia, dirigidos todos esos actos, además, a deslegitimar la actuación y el servicio que presta la Policía Nacional, a lo cual se suma otros hechos violentos que han tenido ocurrencia. Frente a esta hacer un llamado a los colombianos que quieren vivir y trabajar tranquilos. Queremos hacer un llamado a los colombianos que quieren instituciones fuertes, rodeadas y queridas por nuestros compatriotas. Queremos hacer un llamado a que esos colombianos que anhelan estabilidad y que anhelan tranquilidad dejen escuchar su voz de rechazo, de protesta y de condena al vandalismo que tuvo lugar el día de ayer y que afectó de manera tan severa instituciones, infraestructura pública y esfuerzos colectivos que han sido construidos durante mucho tiempo y con gran esfuerzo para ponerlos al servicio de la ciudadanía, tal como ustedes acaban de escucharlo en el balance que fue presentado ante los colombianos por el señor general Moreno. Queremos además anunciar que se ha tomado la decisión de ofrecer recompensas hasta de 50 millones de pesos y si las circunstancias así lo ameritan, se elevará esa suma para efecto de que se suministre información que permita dar con el paradero y la identificación a fin de individualizar las responsabilidades de ciudadanos, de personas que hayan participado en estos hechos violentos y vandálicos. Finalmente, quiero darle un parte de tranquilidad a los colombianos. No hay duda de que lo que aconteció anoche fundamentalmente en la capital de la República y con muchísima menor magnitud en otras ciudades colombianas preocupa, indigna, inquieta y genera un ambiente de zozobra. Pueden estar tranquilos los colombianos porque la capacidad de la fuerza pública está dispuesta para continuar controlando cualquier intento de vandalismo y de violencia. Colombia necesita tranquilidad y para eso tiene unas instituciones fuertes, sólidas, con experiencia y con gran capacidad de actuación legítima. Colombia puede tener la certeza de que su fuerza pública, frente a circunstancias como esta, actúa siempre de manera coordinada. Colombia puede tener la certeza de que frente a circunstancias como esta, los niveles de coordinación trascienden solamente el nivel nacional para trasladarse al nivel regional a efecto de complementar la acción y las capacidades de la fuerza pública en beneficio de los colombianos. Hay algunos que hacen permanentemente politiquería con la muerte. Hay algunos que creen que pueden derivar ventajas políticas de la muerte, el atentado y la destrucción de la infraestructura pública. Hay algunos que creen que se le hace un servicio a la patria incitando a la violencia y a la destrucción. Hay algunos que no cesan de transmitir mensajes transmitiendo esas incitaciones. Hay algunos que ven en la destrucción una posibilidad. Se equivocan. Los colombianos que quieren avanzar y progresar tranquilamente son los que, de manera legítima y tranquila, se impondrán siempre construyendo estabilidad, como ha ocurrido a lo largo de la historia de Colombia. Señor general, le ofrezco la palabra para que usted continúe con el análisis de lo acontecido ayer.
Gracias, señor ministro. Quiero comenzar por reiterar, como director de la policía encargado...
Termina el ministro de Defensa y este último segmento, el general Gustavo Moreno, que es subdirector de la policía, pero recuerden ustedes, el director, el titular de la policía, el general Óscar Ateortúa, tiene COVID y está incapacitado por estos días, por eso está en condición de encargado el subdirector, el general Moreno. 7:04.
Establecidas por la Fiscalía General de la Nación en el ámbito penal y por la Procuraduría General de la Nación, quien asumirá el caso por poder preferente en el campo disciplinario. Estas investigaciones han contado y contarán con la absoluta e irrestricta disposición de la Policía Nacional para entregar inmediatamente todos los elementos requeridos con el objetivo de determinar con exactitud lo ocurrido en la localidad de Engativá. Somos enfáticos en manifestar que rechazamos las acciones de integrantes de la institución que se aparten de la Constitución, la ley y los lineamientos internos, y hemos sido drásticos en este propósito, aunque por supuesto se debe respetar el debido proceso. La Policía Nacional es una institución respetada y querida por los colombianos, y todos los días trabajamos para corresponder de la mejor manera a los ciudadanos, consolidando la confianza social a partir de un servicio de policía más efectivo y cercano al ciudadano. La Policía Nacional ha diseñado unos lineamientos internos para el cambio que se encuentra en marcha desde el año 2017, enmarcados en un gran proceso de modernización y transformación institucional que tiene como objetivo consolidar la confianza social a partir de un servicio de policía más efectivo y cercano al ciudadano. Este proceso de cambio se formuló con el acompañamiento de una visión plural y abierta que incluyó la academia, el sector público y privado, interpretando los intereses de la comunidad en el nuevo contexto de convivencia y seguridad. Con esta base se diseñaron líneas de trabajo que integran a todas las direcciones y unidades de la Policía Nacional en torno a 15 líneas.
7:06. Bueno, ahí está el director de la policía, ya está leyendo. Esto ya es el paisaje, Felipe, balance de lo que sucedió anoche para redondear esta idea. 7 muertos.
Qué barbaridad.
Me parece, Felipe, con todo el respeto, que el ministro de Defensa y el director de la policía pasaron demasiado rápido por esos 7 muertos. Ni una palabra a cómo murieron esas 7 personas en las protestas de anoche.
Es otro mundo, ¿no? Ellos, pues obviamente...
No, ellos están dando las cifras ¿sí? de los ataques a la policía. Pero sí, cuando usted arranca la rueda de prensa y dice 7 muertos, pues hombre, merecería una palabrita. ¿Quiénes son esos 7 muertos? Sí. ¿Quién mató a esos 7 muertos? Pero pasaron por ahí derecho.
Sí.
Entre otras cosas, esos 7 muertos están en Bogotá, la mayoría, 5 y 2 en Soacha, que es donde se centraron básicamente las protestas de ayer. 26 protestas en total, ataques a estaciones de policía 53, dice el ministro de la Defensa, y lo repite después el director de la policía, que la Policía Nacional es una institución querida y que lo que pasó ayer es producto de la estigmatización.
Néstor, tal vez para...
originada en la muerte de hace 24 horas.
Para complementarle desafortunadamente estos datos, que no son solo datos, estamos hablando de personas. 55 heridos, 93 policías lesionados, 22 CAI incendiados. Y como dice usted, 53 instalaciones policiales afectadas. O sea, me da la impresión, con respeto por el ministro de Defensa, pero pasó muy rápido por los hechos de anoche, que son graves.
Lo que pasa, Felipe, es que el ministro de Defensa parece ir 24 horas tarde, porque pues la declaración que hizo en su primera parte la ha debido hacer ayer a esta hora, más o menos, o un poquito más temprano. Se demoraron 24 o 26 horas para mencionar el nombre de la persona que había sido víctima de abuso policial y asesinado Ordóñez. En esas circunstancias. Se demoraron Ordóñez, 26 horas para mencionar a Javier. El presidente de la República no lo ha mencionado, se limitó a decir... ocurrieron unos hechos dolorosos y siguió adelante y después felicitó a la policía. Entonces, esta declaración del ministro de Defensa, que evidentemente es una rectificación frente a esa primera actitud displicente del gobierno en relación con el hecho, porque fue reiterativo, se dolió de la muerte, efectivamente ofreció toda ayuda para que se castigue a los responsables, etcétera, etcétera, pues eso era lo que esperábamos los colombianos hace 26 horas, y seguramente pues mañana amaneceremos con la declaración de lo que pasó anoche, porque el gobierno va tarde, efectivamente va tarde, porque no ha demostrado ser suficientemente empático con la situación de las víctimas de nada, ni del abuso policial, ni de las tragedias naturales, ni del COVID.
En lo que está diciendo el ministro de Defensa en este momento y el director de la policía, le repito, el hueco es cómo murieron esas 7 personas. Y digo, es un hueco, Felipe, porque cuando la información no se tapa correctamente, no tapa los huecos con corrección, comienzan las versiones. Entonces, Gustavo Petro está escribiendo con la cifra vieja, no de 7 muertos, sino de 5, que era la cifra hasta hace unos minutos, dice, 5 asesinados en Bogotá, es una masacre desatada desde el gobierno. Fíjese en lo que va.
No, Néstor, y lo que hay que señalar de manera clara y directa es que si algún político ayer promovió estos hechos violentos y casi que estaba celebrando, narrando lo que estaba pasando y celebrando lo que estaba pasando, se llama Gustavo Petro. Todos los sectores políticos, el gobierno nacional, el gobierno distrital, otros partidos que no hacen parte ni del gobierno nacional ni del partido distrital, del gobierno distrital, estaban llamando a la calma, estaban llamando a que las protestas fueran pacíficas, y el único que estaba celebrando casi lo que estaba pasando era Gustavo Petro. Aquí hay que señalarlo de manera clara, que es una actuación incendiaria contra la ciudad, contra la policía, contra la sociedad civil, que hay que condenar enérgicamente. Hay todos, la alcaldesa de Bogotá, el gobierno nacional, todos estaban en el PMU llamando a la calma,
pero ¿para qué
tomando las decisiones que
Petro,
en su momento tenían,
o sea,
que tomar?
Porque todo tiempo vivimos pensando en Petro. ¿Qué importa lo que
porque
diga Petro?
Porque
Petro
es el único político de nivel. Porque,
Petro es
bueno,
un incendiario,
si me deja hablar,
es un incendiario
entonces no puedo hablar de Petro yo. Usted me dice que no puedo hablar de Petro.
Etcétera. No, porque es que hay 7 muertos.
Porque estaba llamando a protestas violentas como siempre lo ha hecho. Por eso me refiero a Gustavo Petro de manera directa.
Hay un montón de hechos más importantes que los trinos de Petro.
Pregúntese quién organizó lo que pasó ayer.
Sí,
es una pregunta natural. Lo de ayer fue vandalismo organizado. ¿Estamos de acuerdo?
No necesariamente. Hubo una parte de indignación espontánea. Y claro que después hubo aprovechamiento de organizaciones que efectivamente se valen de la violencia. En eso estamos de acuerdo.
¿Y estos grupos anárquicos a quién le responden?
Pero nosotros
¿a quién le responden estos grupos anárquicos?
Nosotros no podemos seguir viviendo alrededor de Petro y de Uribe. Y yo creo que parte de lo que tenemos que hacer para que este tipo de desgracias que estamos viviendo no sigan ocurriendo es pasar esa página.
Pero Héctor,
no podemos seguir siendo el amplificador de los trinos de Petro.
Hay unas personas que están moviendo los hilos detrás de lo que sucedió ayer en Bogotá, no se equivoque.
Claro
que hay un
claro.
movimiento genuino de indignación en el que yo estoy, entre paréntesis. Lo que pasó con el abogado Javier Ordóñez es francamente inaceptable. Pero después de eso, dicho que hay una indignación y que hay una protesta natural contra la policía, que reaccionó tarde, que permitió, todo eso es cierto. ¿Y quién está detrás del vandalismo organizado de anoche? Ese es el segundo capítulo y eso también hay que verlo. Por eso estoy
mencionando. Y hay que señalarlo, Néstor.
Por eso estoy mencionando algunos trinos de personas.
Así es,
porque
Néstor.
Son protagonistas, por supuesto, detrás de cámaras de lo que sucedió.
De hecho, en eltiempo.com hay una conversación con la familia del abogado Ordóñez, Néstor, en donde dicen primero que ellos no convocaron a ninguna protesta, que son oportunistas las personas que están llamando a esas protestas, que ellos convocaron a una velatón, digamos, pacífica, y que no tienen nada que ver ni, por supuesto, están relacionados y, por supuesto, rechazan también estas situaciones.
Pero, Néstor, estas cosas que aparentemente son tan claras no lo son en ninguna parte. Hay que tratar de llegar a las conclusiones adecuadas, que no es fácil. Yo creo que primero la brutalidad policial genera brutalidad vandálica y eso trae más brutalidad policial. Por tanto, no es un problema policial sino social, y no es un problema local sino internacional, que afecta a países que han permitido crecer esa problemática. ¿Que por qué hubo esa reacción? Pues la misma reacción hubo en Chicago, hubo en Washington, o sea que no es, y allá no está Gustavo Petro. La brutalidad policial produce un efecto acumulativo e incremental, de eso es que hay que convencerse, de cómo se manejen estos casos emblemáticos, como el de Dylan Cruz y el de Javier Ordóñez, el problema va a crecer o va a decrecer. Está creciendo porque no se ha manejado bien. Si se le sigue dando, por ejemplo, fueron militares los delitos ordinarios, pues la ciudadanía no va a aceptarlo. Y esto es, ¿por qué estamos hablando de Petro? Porque es ante todo un problema político. Porque las causas tienen un origen político, pero sobre todo
Carlos Holmes, el ministro de Defensa, usted vio que dice la politiquería que están haciendo con la muerte.
Claro.
Que ven en la destrucción, dijo él, una posibilidad. Esa alusión creo que tenemos claro para quién es, ¿no?
Sí, es un problema político porque en el origen hay razones políticas, pero sobre todo porque los políticos buscan sacarle provecho político. A la rabia ante la brutalidad policial unos, y al miedo ciudadano que genera el vandalismo y la violencia reactiva otros. Unos ofrecen mano dura, autoridad, otros ofrecen insubordinación. Y afecta, obviamente, a sociedades muy polarizadas, como la colombiana y la estadounidense. Esto no pasa en Suiza. Fíjense cuáles son las dos respuestas más extremas y más visibles a horas del incidente. Son las de los dos jefes de los dos sectores populistas que, en lugar de buscar una solución, están buscando provecho político. Petro y Uribe. Uribe planteó mano dura y autoridad. Petro planteó revolución.
Anarquía, sí.
Anarquía. Si el gobierno reacciona como ha reaccionado el presidente Trump, porque obviamente hay que mirar lo que está pasando en Estados Unidos, porque tiene efectos acá. Trump se puso solo de un lado, sacó provecho político, tanto que su campaña presidencial está montada en Ley y Orden, aprovechando el miedo que generaron las protestas y diciendo que su contrincante va a profundizar ese estado de caos. Eso lo que hace es dividir a la sociedad y vuelve el tema políticamente más poderoso, pero no lo soluciona. Y la conclusión más elemental es que el próximo incidente de brutalidad policial va a tener una reacción mayor. Y solo con reformas democráticas van a frenar esa tendencia. Tienen que ser reformas efectivas porque ese tema no se puede esconder.
Pero dígalo, Álvaro, eso hay que decírselo a la gente que salió ayer a tirar piedras y a incendiar las estaciones de policía de los CAIs. Que es esa indignación que termina en eso. Una indignación natural, justa, espontánea, que después, en algún momento en el camino, se vuelve pura delincuencia, la verdad, puro vandalismo. Me pregunta un oyente qué fue lo que dijo el ministro de Defensa sobre redes sociales, Aurelio. Lo que dijo el ministro es que a través de redes sociales se estaba deslegitimando a la policía y organizaron a través de redes sociales anoche los ataques a la policía.
Y que estaba incitando a la violencia.
Incitando a la violencia, así es. Así que los voy a leer, los voy a escuchar, si usted quiere opinar. Blue Radio Co. a partir de este momento, para que usted opine sobre esto que está pasando. Por un lado, el primer ataque, el asesinato de Javier Ordóñez. Claro. Por el otro lado, todo lo que desencadenó eso en una espiral injustificable de violencia. De violencia desde muchos ángulos y en muchos sentidos. Aurelio.
Sí, Néstor, empezar por lo que usted acaba de terminar. Realmente el detonante es esa acción brutal contra el abogado Ordóñez. Ese es el detonante del problema. Pero los detonantes no solamente se quedan ahí, sino que hacen eco en la sociedad y hay distintas respuestas a esa situación. Yo, claro, por supuesto, reconozco que en medio de toda esta cosa que pasó ayer, pues hay involucrados grupos de acción directa y hay involucrados vandalismo, digamos, de tipo criminal. Y también, lo señaló Héctor Riveros, hay un componente de indignación ciudadana frente a lo que pasó. Que lo cual no justifica que haya estos hechos, pero sí creo que llama a una reflexión, que es la reflexión que hay que atender de fondo. Es que yo creo que Bogotá, sobre todo, está mostrando una sociedad muy fracturada. Aquí hay una fractura en la sociedad sobre la que cada cual va a tomar posición. Algunos dirán que van a aprovechar esa fractura para canalizarla políticamente, allá ellos. Otros verán cómo la resuelven estructuralmente. Pero creo que la reflexión va más allá. A mí ayer había personas muy allegadas que me decían, esto está muy grave, y la verdad tiene una gravedad profunda, pero esto no resuelve. Es decir, los 7 muertos de ayer son la expresión de una, digamos, espiral de violencia que se viene cuajando, porque esto hay que verlo también en perspectiva, Néstor. Ha habido expresiones en los paros, ha habido expresiones sociales, ha habido los hechos alrededor del tema de Dylan Cruz. Esto viene acumulando. A mí me parece que quienes realmente queremos tratar este asunto con toda seriedad tenemos que ir a mirar allá. ¿Qué es lo que está pasando con la sociedad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué sectores están quedando marginados que empiezan a reaccionar de esa forma ante un hecho que, como usted lo señaló, aparece como justificable para indignación? ¿Por qué esa indignación rebasa ciertos límites y coge estos balances tan negativos que incluso producen además otra reacción policial sobre la que, como también se dijo en la mesa, se ha pasado por alto? Hoy hay una agenda pendiente en Colombia, no solamente la agenda de qué pasó con los 7 muertos, cuáles son los 7 muertos de ayer, en qué circunstancias se dieron, sino cuáles son las tareas que se le asoman a la sociedad colombiana, agravadas en medio de la pandemia, que estructuralmente requieren ser tratadas. No, yo, el que lo quiera aprovechar políticamente, allá él y correrá las consecuencias de eso. Pero si queremos mirar de fondo lo que está cocinándose por debajo, Bogotá es un polvorín. Y no es un polvorín de ayer ni de antier. Aurelio, viene creciendo desde hace rato y no hemos resuelto el problema.
Claro que no lo hemos resuelto, pero además empieza con abuso policial. Después viene la vandalización, las revueltas, 7 familias llorando sus muertos en Bogotá y en Soacha. Pero termina esta madrugada con dañar lo público, porque entonces volvemos a la misma ecuación. Destruyamos estaciones de Transmilenio, destruyamos y quememos buses en los que se transporta la gente que más lo necesita. Entonces hoy están cerradas las estaciones de Soacha y está cerrado Transmilenio en Soacha porque físicamente no se puede prestar el servicio. 8 buses quemados de los biarticulados, 5 de los otros, en total en más de 100 buses vandalizados. ¿Quién sufre por esto? O sea, al final, ¿quién gana con esta situación de caos? La gente que más se ve afectada es la gente que más necesita de lo público y adicionalmente de lo que pagamos todos. Entonces,
y María Consuelo, por los tweets de ayer, sí parece que hubiera alguien que se estuviera beneficiando de lo que pasó ayer.
Particular, ¿no?
Soacha totalmente desconectada. Las personas que tienen que trabajar hoy en Bogotá no tienen cómo llegar desde Soacha.
Y reparar cada calle, María Consuelo, va a costar más de 1.000 millones de pesos. Esto es lo que cuesta una reparación con el nivel de vandalismo que se vivió ayer. Y yo estoy de acuerdo con Álvaro, con Aurelio, de que hay que plantear una reforma estructural a protocolos, a capacitaciones, etcétera. Pero eso no significa que la forma de lograr esa reforma sea saliendo a destruir la infraestructura pública, atacar policías, atacar los carros de la Fiscalía General de la Nación, atacar comercios formales. Detrás de esto, lo que hubo ayer fue una intención organizada de grupos anárquicos liderados por algunas personas que incitaron esta violencia y que hay que rechazar con total contundencia. Yo creo que señalar esto y señalar el liderazgo que algunos trataron de asumir ayer celebrando lo que estaba pasando, hay que rechazarlo y no tiene nada de malo rechazarlo. Así como rechazamos también contundentemente ayer todos, unánimemente, el asesinato del abogado Osorio.
Pero tenemos que salir de los lugares comunes, digamos, de rechazar los hechos y de creer que sí, que efectivamente se necesitan unas mejoras y tal, porque aquí nos vamos a quedar, bueno, y que además castiguen a los responsables, o sea, una lista de lugares comunes que repetimos siempre que ocurren circunstancias parecidas en Colombia y realmente no enfrentamos los problemas que están de verdad. Yo estoy de acuerdo con Aurelio que en realidad aquí este tipo de expresiones, seguramente asusadas por algunas personas irresponsables e incluso criminales, porque les cabe ese calificativo, también tienen, pues digamos, una base social que hay que atender y que no se está atendiendo. Aquí hay un montón de jóvenes que efectivamente están en una situación de marginalidad por temas de desempleo, de pobreza, de falta de educación superior, etcétera, porque esas unas personas que salen de esta manera a actuar de la manera que lo hicieron, pues efectivamente hay que preguntarse por qué lo hacen más allá de que lean el Twitter de Petro, porque no se justifica, no se explica suficientemente con que uno tenga el Twitter prendido esperando a ver Petro qué orden le da para ver qué calle hay que ir e incendiar. Eso no parece una explicación suficiente. Efectivamente hay unas explicaciones sociales, seguramente económicas también, que de alguna manera hay que mirar, y unos problemas de legitimidad de las autoridades, porque es que aquí hay un problema de desconfianza en todas las instituciones, en todas, obviamente en el gobierno, pero en los jueces, en la policía, en los medios de comunicación, en todas las instituciones.
Luz María. Nos toca empezar por dejar de justificar a los vándalos. Es decir, es que esto ya llegó a un punto, lo que pasó ayer.
¿Quién está justificando a los vándalos, Luz María?
Pues cuando se dice que hay situaciones sociales, cuando se dice que es que hay una situación social, que están indignados, no.
Es mejor negarlas.
Hay que empezar.
Es mejor negarlas.
No, señor. Lo que
negarlas.
Yo le digo.
Déjeme hablar.
Es que estamos en una especie de provocar un linchamiento. Es decir, ustedes, los tan demócratas, están promoviendo permanentemente todo esto que es lo más antidemocrático, que es el linchamiento, que es la sonada permanente, porque mire, es que esto no es de hoy. Muchos hoy han dicho que lo comparan
eso
con
lo
de Floyd, otros lo comparan con Dylan Cruz, otros lo comparan con Dylan Cruz.
Sí,
yo lo veo como un episodio más del vandalismo que viene cultivándose en sobre todo en Bogotá y en general en el país desde hace más de 4 años. Si usted ve, tienen los mismos modus operandi. desde, me acuerdo hace por ahí 3 años que yo llegué a Blue, y en los primeros actos de los vándalos yo le pregunté a la policía, oiga, ¿y en inteligencia ustedes qué han hecho? Cada día, es que no, yo puedo creer que sí es, fue terrible lo de los policías ayer, ojalá los juzguen, los condenen, pero no podemos pensar que entonces se justifica esto de hoy, es decir, es que estamos haciéndole el juego a quienes quieren incendiar y acabar con las pocas instituciones que tenemos. Entonces yo creo que incluso los líderes como Gustavo Petro tendrían que salir a rechazar y no aplaudir lo que está ocurriendo con el argumento de que hay razones. No, si hay razones, pues entonces trabajemos las diferentes, no con la guerra, no con una nueva guerrilla urbana, no con un nuevo terrorismo.
Eso es un lugar común porque nadie está llamando.
Pues
O al menos no lo estoy haciendo yo, como me estás acusando de estar azuzando a la violencia y de estar azuzando a que vayan y quemen los CAI. No, eso no lo he hecho yo, ni lo he hecho yo, y jamás lo justifico. Pero lo que sí me parece, que valdría la pena que cuando haces esos cubrimientos periodísticos le preguntes a las autoridades, ¿y ustedes qué intervención social han hecho para que esto no pase? ¿Ustedes qué están haciendo para que un grupo de jóvenes no reaccionen de esta manera como están reaccionando? Que evidentemente merece todos los adjetivos descalificativos que quieran, todos, pero con repetirlos y con aumentar y escalar los adjetivos descalificativos,
pero
no
fíjese,
solucionan el problema.
No,
el
es
problema
que yo no les tengo que preguntar a ellos.
Porque
no,
eso, señor, eso es lo que es la fiebre del problema.
Pero Héctor,
esa es la fiebre,
Héctor,
del problema.
Este
hay que resolver
país,
la enfermedad.
Usted ha leído a Steven Pinker. Me imagino que ha leído a Steven Pinker bastante, ahora que además Juan Manuel Santos está dedicado a Pinker. Y Pinker muestra cómo hemos avanzado como sociedad, no solamente desde el punto educativo, de salud, de social, y ahora incluso estamos casi desbordados
entonces,
en entrega de subsidios.
Entonces traten de explicarles que estamos en un paraíso, que
no,
efectivamente
pero
estamos en una sociedad que efectivamente,
Héctor,
es próspera, sin injusticia,
vale,
sin desigualdades.
Vale,
expliquémosle a la gente a ver si no la entiende.
Caricaturizar todo, no estamos, alguien ha dicho que estamos en el paraíso, pero fíjese, Héctor, lo curioso de todo esto, y es que estamos en un gobierno, el de la alcaldesa Claudia López, que no es de derecha, y han gobernado la ciudad gobiernos de izquierda y de derecha en los últimos años.
Pero adicionalmente hay otra cosa.
Y a pesar de eso, el común denominador, que tienen diferentes énfasis en temas de gobierno, en temas sociales, y a pesar de eso, se mantiene el mismo común denominador.
Claro, que hay una estructura social desigual e injusta, claro, y esa es la base de los problemas de este país, y no los quieren resolver. Esa es la base, la base de los problemas del Catatumbo, de Bogotá, del Cauca, de donde usted quiera. La base es una estructura social desigual e injusta.
¿Usted cree que estas son las mismas causas sociales que decía Belisario Betancur hace 40 años? ¿No?
Se expresan de distintas maneras.
Se han agravado.
Se expresan de distintas maneras, pero claro.
Se han agravado.
Bueno, voy a preguntar a los oyentes qué piensan de lo de ayer sobre esos hechos de vandalismo, de si tienen explicación en la pobreza, en la marginación social. 7:29, Blue Radio Co, para que usted pueda opinar, María Consuelo.
No, yo estoy de acuerdo en que hay razones para ese descontento, para esa. Lo que pasa es que uno no puede atender las causas en el mediano plazo, el mismo día que le están incendiando la ciudad. O sea, lo que yo creo es que hay unas medidas de restablecer el orden en la ciudad, porque yo veía ayer esos policías con unos escudos y la gente golpeándolos, y yo me preguntaba, ¿dónde está el secretario de Seguridad de Bogotá? A las 7:00 p.m, todo esto que estamos narrando hoy como resultado, como balance, estaba sucediendo en tiempo real a las 7:00 p.m. y todavía no se había restablecido el orden en la ciudad. Por supuesto, hay que corregir las cosas de fondo. En eso yo coincido con Aurelio y con Héctor. Pero mientras le incendian a uno la ciudad, uno no va a resolver el problema estructural de hace 40 años. Hay que garantizar la vida de los ciudadanos. No es que... Es que hirieron a 51 ciudadanos ayer y a 66 policías mientras veíamos cómo seguían incendiando más calles y cómo seguían incitando más violencia desde las redes sociales y no pasaba nada. Yo sí creo que una cosa es lo del corto plazo, garantizar el orden en el momento para que no se incendie la ciudad, y otra cosa es garantizar que las reformas estructurales se hagan.
Aurelio, me dice un oyente con razón, llevamos 200 años atribuyéndole nuestra violencia a causas sociales, y lo de ayer no es la excepción.
Pero Néstor, tal vez el mensaje que quise dar no se ha asimilado todavía bien. Estoy hablando del tema específico de Bogotá, y cuando yo digo Bogotá es un polvorín y se ha venido agravando, y no, pero no se ha agravado hace 3 días ni hace 2 años, no, desde cuando estaba Petro se vino agravando. Petro también tuvo que sacar el SMAT, Petro también tuvo que perseguir gente que no tenía techo. A Petro que no se le olvide ese detallito. Es que Bogotá, que usted tiene razón cuando dice, Néstor, mire, aquí ha habido unos gobiernos, comillas, sociales. Y yo digo, sí, y ha habido unas medidas sociales insuficientes. Y ahí tiene que caer el juicio sobre los que han estado gobernando la ciudad, yo diría, en los últimos 25 años. En el libro que yo escribí sobre Bogotá en el limbo, exactamente esto es lo que digo.
¿Usted cree
digo,
que
mira,
ayer,
que ha habido unas reformas
Aurelio,
sociales, pero son ayer, insuficientes frente a lo que ha venido. Ahora, en lo de ayer, yo no quiero... Esta conversación la tenemos, Néstor, aquí, no hace 3 años, Luz María, la tenemos aquí hace más de 5, 6 o 7 años. Y esta conversación jamás hemos justificado el vandalismo, jamás lo hemos justificado, pero tratar el tema del vandalismo solamente desde el punto de vista del orden público, que es un elemento fundamental que hay que tener en cuenta, y olvidarse y pretermitir el resto, no quiere decir que se justifique el vandalismo. Yo sí le pido, por favor, que rechace cualquier intento de querer señalarme a mí de que estoy justificando el vandalismo. Yo creo que ese elemento no cabe en esta discusión, que es una discusión que supuestamente tiene que tener una escala de análisis y de
claro,
racionalidad
Aurelio,
superior a la del común.
Cuando se le atribuye a esos vándalos de ayer, quemando buses de Transmilenio, saqueando comercios,
eso no tiene
atacando
ninguna...
CAIS, cuando usted le dice a esos vándalos, es que ese vandalismo es producto de la estructura social, claro.
No, yo no le estoy diciendo eso a los vandalismos, ni le estoy justificando. Néstor, yo no le estoy hablando a ellos. No, no lo estoy justificando. Estoy llamando a una reflexión a la sociedad que es distinto. El tema del vandalismo está condenado. Además, es un vandalismo absolutamente que no conduce a nada. Es un anarquismo que no conduce a nada. Es el mismo anarquismo de la película del payaso y de todas esas cosas. Eso no conduce a nada. Ni hay que montarse políticamente
Joker,
en eso
Aurelio.
Para ganar votos.
Mira, es que, lo que yo quiero es que no seamos... Entre otras cosas, fíjese, lo que sí le digo, Néstor, lo de ayer
en Bogotá es muy movido, como usted debe saberlo, fundamentalmente por jóvenes.
Claro, por grupos de acción directa. Y usted se acuerda cuando comentamos, perdón, Luz María... Sí, esos grupos anárquicos, así se lo llaman en Estados Unidos, lo llaman Direct Action. Esos son, claro, ahí hay de eso. ¿Usted cree que lo desconozco? Pero Néstor, precisamente lo que le quiero decir, ese es el análisis de frente, el análisis de básico, el del primer nivel. Y en eso estamos todos de acuerdo en que eso no debe rechazarse, incluso porque eso no conduce a ningún triunfo de reivindicación social ni de nada. Lo del anarquismo está estudiado también hace 200 años por distintos tratadistas, y en eso tengo claridad absoluta. Pero que en esta mesa nos dediquemos solo a eso, y una mesa que requiere una capacidad de análisis superior, y que vayamos a decir, bueno, ¿y qué hay detrás de esto? ¿Por qué el Joker se está reproduciendo? ¿Qué estamos haciendo mal en Colombia? ¿Qué venimos haciendo mal en Bogotá hace 25 años? Ese es el tema de análisis.
No, yo estoy de acuerdo.
Metan, Luz María, metan en la ecuación de su análisis que ya en este momento hay convocatorias para hoy.
Sí, señor.
Ajá. Hoy, gran plantón frente al Portal del Norte.
Claro.
Plantón movilización.
Néstor, es que fíjese.
Lugar, CAI Las Flores en Corabastos. Plantón hoy, CAI C38, 6 p.m. por el abuso de la policía sobre los retenidos ilegales. La lucha sigue. Quiere decir...
Esta película ya la vimos.
Pero mire, yo le quería decir a Aurelio que estoy... Claro, que estoy de acuerdo con Aurelio. Pero es que no podemos... Lo que yo quiero es que no caigamos en la trampa. Cuando Héctor dice que es que son lugares comunes... No, el lugar común siempre ha sido decir que es la desigualdad social. Ese ha sido el lugar común para justificar la violencia. Tenemos es que empezar a entender, conocer, aprender, investigar qué es lo que está detrás de esto,
efectivamente,
qué es lo que está detrás Pero mire, pero vámonos más hacia adelante, entendamos, si uno mira las redes sociales ayer, hay un grupo, hay un numeral que se llama ACAP, que es muerte a todos los policías, en fin, una cosa medio setentera ACAP, británica. ACAP,
efectivamente, es un exactamente. Movimiento ACAP, sí, punquero.
Entonces lo promueve y 70. Están los anónimos detrás de eso y los anónimos van reportando sí. Y van como un triunfo pero, a la revolución. Es decir, es acá que, hay una cosa, no seamos instrumentos útiles,
pero
no seamos instrumentos
esas
útiles
cosas, es la pregunta,
de unos grupos extremistas, pues claro, siempre se alimenta. Mira, en los años 70, ¿por qué surgieron en los años 70 en Gran Bretaña? Porque siempre la juventud está inconforme con lo que tiene. Pero si personas como nosotros, que sabemos que este país estaba muy mal hace 50 años, mucho más mal que hoy, puede que hoy estemos tengamos muchos problemas, pero antes la gente se moría de hambre, no tenía salud, no tenía educación. Entonces algo hemos avanzado, pero estos se encargan de decirle a la juventud que no, que están en la peor de las de los momentos de la historia humana.
¿Quiénes son estos? Entonces, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes somos los acusados? Estos,
le quiero decir los anónimos. No estoy diciendo de Héctor Riveros. Estoy diciendo anónimos que si usted revisa en las redes sociales y los niños y los jóvenes y los niños y los jóvenes siguen esas redes sociales.
Ese es un acrónimo que están utilizando repetidamente. ACAB, ACAB.
De hecho,
que,
lo grafitean, Néstor.
All cops are bastards.
Exactamente.
Todos los policías
son bastardos.
Son unos bastardos, ya sabe, eso quiere decir, es otra palabra más fuerte. Pero lo vienen usando ponqueros desde los años 70 y reviven, no por casualidad, en grafitis que han instalado desde ayer y que se están reproduciendo en redes sociales.
Y cuando uno mira numeral ACAB en redes sociales, Néstor, anoche era particularmente, digamos, sorprendente ver cómo ellos mismos con ese numeral iban mostrando cuáles CAIs iban quemando uno tras otro.
Bueno, entre otras cosas,
hacia dónde iban.
Ya les voy a contar, porque saquearon un D1 en el sur de Bogotá.
Sorprendente.
Están grabándose. Vandalizando cajeros electrónicos, cajeros para sacar plata, se meten ahí a los cajeros y los están dañando. Es decir, esto se está saliendo un poquito de control.
Pero es que mi invitación, Néstor, es a que vayamos un poco más allá, porque pues para relatar los hechos, pues sí, eso es lo que está pasando, claro. La pregunta es, ¿por qué está pasando y qué podemos hacer para que no vuelva a pasar? Y nos quedamos entonces en la explicación de que hay una especie de chicos malos aupados por el Twitter de Petro, que son los que generan estos fenómenos sociales. No, a mí esa explicación sí no me la venden de ninguna manera, porque me parece absolutamente insuficiente y equivocada. Efectivamente, para que surjan este tipo de cosas, que son completamente de personas, insisto, desadaptadas y todos los adjetivos que ustedes le quieran poner, criminales, porque son criminales efectivamente, pues lo que yo quiero es que nos preguntemos si podemos hacer algo como sociedad para evitar que este tipo de fenómenos se reproduzcan, crezcan, se repitan. Eso es lo que yo estoy preguntando. Y entonces la respuesta es no, aquí hay es unos chicos malos. Me imagino que entonces la siguiente, no la han manifestado, pero me imagino que lo siguiente es, ¿cómo enfrenta uno a unos chicos malos? Pues con la fuerza, con el castigo, porque ¿cómo más?
Pero, Héctor,
y entonces nos quedamos en esa circunstancia.
Se le puede hacer la otra caricatura. La caricatura es, hombre, aquí pobrecitos todos los marginados. Entonces, ¿cómo tratamos a esos marginados, a esas víctimas excluidos socialmente de Colombia? Pobres. ¿Usted vio a esos muchachos grabándose con videos de alta gama? Con celulares caros.
Pero Néstor, lo que están es marginados de la estructura social, no necesariamente es un problema de pobreza. Ese es uno de los errores. Aquí hay unos grupos de jóvenes que se expresan de esa manera violenta porque no tienen expectativas del futuro, porque no confían en sus instituciones, porque no confían en la sociedad, porque perciben que hay una sociedad profundamente injusta y perciben que hay una élite que cada vez hace que esa sociedad sea más injusta.
Pero la
si esa percepción es justa o injusta, pues no importa. Esa es la percepción que ellos tienen y lo que tenemos es que trabajar o en cambiar la realidad o en cambiarles una percepción equivocada que tienen de la realidad.
O hacer pero la trampa no paz, es como ¿no? dice Luz María.
Es otra posibilidad. 739. Álvaro, señor.
La trampa es la pregunta del millón y yo no creo que sea la que dice Luz María, que es caer, que es aceptar lo que hacen los vándalos. La trampa es caer en el empate criminal. En eso es lo que estamos cayendo. Y es la trampa porque es lo que ordeñan los políticos. Unos de un lado y unos del otro. Obviamente, La brutalidad policial es la que trae la brutalidad vandálica. Y no se puede decir que son lo mismo porque una está primero que la otra. Y no es Petro, y no es Bogotá, y no es la guerrilla. Está pasando en todas partes del mundo. En sociedades que tienen los problemas grandes de legitimidad de la policía, de sospecha de brutalidad policial, la reacción es así. Y hay sectores que usan eso para reforzar la autoridad, para no hacer reformas a la policía, para sacarle provecho político, como Trump y como algunos empezaron ya, y otros al
Álvaro,
revés.
La trampa
para los medios y los analistas es quedar de un lado u otro. El empate criminal es la trampa.
Que usted tiene razón, esas reformas a la policía van a ser claves de aquí en adelante. ¿Qué tan profunda debería ser esa reforma a la policía? Vamos a hablar en segundos de ese tema, 7:41 en Blue Radio.
Estás escuchando Blue Radio.